Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender. En este caso estamos en el curso de Obligaciones Civiles y Comerciales. Ya sabes que si querés tener acceso a la totalidad de este curso, solamente tenés que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción de Obligaciones Civiles y Comerciales y vas a tener acceso a la totalidad de este curso a través de clases cortas, sencillas, que no dejan ningún tema a la deriva y completamente gratis. Y el video de hoy es sobre los efectos principales de las obligaciones. Como siempre, en el primer comentario te dejo un resumen mucho más detallado. Los temas que vamos a ver en esta clase son los efectos de las obligaciones, los efectos principales con relación al acreedor, la aplicación de sanciones conminatorias y los efectos principales, pero con relación al deudor. Comencemos hablando sobre a qué nos referimos cuando mencionamos la palabra efectos. ¿Qué queremos decir con efectos de las obligaciones? Cuando hablamos sobre efectos y cuando mencionamos a los efectos de las obligaciones, hacemos mención a las consecuencias que se derivan de esta relación jurídica obligatoria. Y estas consecuencias pueden darse en relación al acreedor y en relación al deudor. Con respecto al acreedor, se manifiestan a través de una serie de dispositivos que se le brindan a fin de que pueda obtener la satisfacción de su interés. La satisfacción de este interés que persigue en la relación jurídica obligatoria. Y con respecto al deudor, se manifiestan estos efectos garantizándole la posibilidad de cumplimiento de la prestación asumida. Y los efectos de las obligaciones con relación al acreedor, se dividen en dos, en principales y en auxiliares. Los principales, a su vez, los dividimos en normales y anormales. Los efectos normales son el cumplimiento espontáneo de la obligación, la ejecución forzada y la ejecución por otro. Y los efectos principales anormales es ni más ni menos que la indemnización. Estos son los efectos principales y en los que nos vamos a centrar en esta clase. En la clase siguiente vamos a hablar sobre los efectos auxiliares. Los efectos principales con relación al acreedor están estipulados en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación y dicen que la obligación da derecho al acreedor a emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a que se ha obligado, a hacérselo procurar por otro a costa del deudor y a obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Estos son los efectos principales con relación al acreedor. Entonces, de acá se desprende que los efectos principales pueden ser subclasificados en efectos normales y anormales. Los normales se dan cuando la satisfacción del interés del acreedor se obtiene en especie. Es decir, que el acreedor recibe aquello por lo que había pagado y puede darse a través del pago voluntario, que también puede darse en el pago por subrogación, ya vamos a hablar un poco más en detalle sobre este tema, y también a través de la ejecución forzada. La ejecución forzada es la que le permite al acreedor emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a que se había obligado. Entonces, a través de la ejecución forzada, el ordenamiento jurídico le brinda al acreedor la posibilidad de ejercer acciones judiciales tendientes a obtener la ejecución de la obligación, mediante la obtención compulsiva del bien que constituye el objeto de esta prestación. Obviamente, para que esto pueda llevarse a cabo, el acreedor debe contar con el auxilio de la justicia y, de ser necesario, de la fuerza pública. Y tenemos, por otro lado, los efectos anormales, que se dan cuando se satisface el interés del acreedor por equivalente. Y por lo que dice el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece básicamente que el acreedor puede obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes, esto nos permite inferir que el acreedor puede elegir entre intentar el cumplimiento forzoso de la obligación o bien reclamar una indemnización. Pero no existe un orden de prelación. Entonces, el acreedor puede directamente reclamar la indemnización o primero reclamar el cumplimiento forzoso. No hay un orden entre ellos. Entonces, pasemos ahora a ver entre quiénes se producen estos efectos de las obligaciones. Y los efectos de las obligaciones son de carácter relativo. Esto implica que solo se producen entre las partes. Ahora bien, hay ciertos casos que pueden prestarse a confusión. Por ejemplo, veamos qué ocurre con la obligación y los terceros. Si el beneficiario de la obligación es un tercero, al aceptar la prestación a realizar en su favor, deja de ser un tercero y se convierte él mismo en acreedor. Entonces, los efectos se van a producir entre esta persona, que era un tercero, y el deudor. Por ejemplo, si yo contrato a un mecánico para que repare el auto de mi sobrino y mi sobrino acepta esta prestación, él pasa a ser el acreedor y el deudor pasa a ser el mecánico. Yo quedo fuera de esta relación obligatoria. Veamos qué ocurre con los contratos a nombre de un tercero. Solo un representante puede realizar un acto jurídico a nombre de otro. Si no existe esta representación, lo obrado por quien celebra el acto a nombre de otro será ineficaz, a no ser que el tercero ratifique lo actuado por el supuesto representante. Entonces, en este caso, los efectos se van a producir entre el representado, que pasa a ser el acreedor, y el deudor. El representante nada tiene que ver siempre y cuando el acto de representación sea jurídicamente válido. Y veamos lo que ocurre en la contratación a cargo de un tercero. Quien promete el hecho de un tercero queda obligado a hacer lo razonablemente necesario para que el tercero acepte la promesa. Si ha garantizado que la promesa sea aceptada, queda obligado a obtenerla y responde personalmente en caso de negativa. Por ejemplo, si a mi sobrino se le perdiera el perro y yo empiezo a prometer que aquel que encuentre el perro y lo devuelva recibirá una recompensa de $10,000 por parte de quien lo perdió, quedo obligado a hacer todo lo razonablemente posible para que aquel que perdió el perro, en caso de recuperarlo, pague los $10,000. Si no lo hace, yo estoy obligado a pagarle los $10,000 a quien encuentre el perro. Entonces, los efectos de las obligaciones son de carácter relativo y solo se producen entre las partes, es decir, entre el acreedor y el deudor. Y veamos ahora qué ocurre con el tiempo de producción de los efectos. Los efectos pueden tener un tiempo inmediato o diferido. Son inmediatos los que se producen desde el mismo instante del nacimiento de la obligación. En cambio, son diferidos los que se postergan en el tiempo por estar sometidos a alguna modalidad, como ser un plazo suspensivo que provoca la inexigibilidad de la prestación hasta que él no se cumpla. Y también podemos clasificarlos en instantáneos y permanentes. Son instantáneos aquellos que se agotan en una única prestación, dado que el pago se realiza en un único momento. Y dentro de los permanentes encontramos a aquellos que son de ejecución continuada y se dan cuando la prestación no se agota en un único acto. Como ejemplo, al hecho de dejar un auto guardado en una cochera, en un garage, en este caso la ejecución es continuada, es decir que todo el tiempo deben estar cuidando mi auto y esto no se agota en un único acto. Y por otro lado encontramos a los de ejecución periódica, que se dan cuando la ejecución es distribuida o reiterada en fracciones de tiempo separadas y distribuidas en intervalos. En este caso encontramos, por ejemplo, al pago de un alquiler. Yo estoy obligado a pagar periódicamente en fracciones de tiempo separadas y distribuidas en intervalos. Y vamos a hablar ahora sobre las astreintes o sanciones conminatorias. Esto lo encontramos en el artículo 804 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, y este artículo establece que los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una relación judicial. Estas condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quien debe satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquel desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder. Es decir, que estas sanciones pecuniarias se van a imponer en caso de incumplimiento de una obligación por parte del deudor. Tal como lo podemos ver en este artículo, estas sanciones conminatorias son una condena impuesta al deudor para que abone al acreedor la suma en dinero que el juez determine a fin de lograr vencer la resistencia que presenta y forzar su cumplimiento. Y esto no es más que un medio lícito de intimidación para lograr el respeto del obligado hacia el mandato judicial que impuso el deber jurídico y conseguir que el deudor cumpla con la prestación asumida en la obligación. Y para que proceda la aplicación de las astreintes, no resulta menester que se configure una actitud dolosa en el incumplidor, sino que basta con el mero incumplimiento del mandato judicial por parte del obligado, bastando su mera negligencia. Entonces, en una relación jurídica obligatoria tenemos al acreedor y al deudor. En caso de que el deudor incumpla, el acreedor puede acudir a la justicia a fin de obtener auxilio y poder cobrar. En caso de que lo haga y los jueces emitan una resolución judicial obligando al deudor a pagar y éste no lo haga, los jueces pueden aplicar sanciones conminatorias, es decir, imponerle el deber de pagar más dinero a fin de que deponga su actitud y empiece a pagar. A todo esto no es necesario que el deudor no haya pagado porque no tiene la intención, sino que basta que se haya olvidado de pagar. Si se olvidó de pagar, también puede recibir este tipo de sanciones. Y las funciones que tienen estas sanciones conminatorias es que se erigen como medio de compulsión y cumplen una función eminentemente conminatoria, puesto que se impone a través de una resolución judicial una condena pecuniaria a quien no cumple con un mandato emanado de la misma justicia. Y ante el incumplimiento del obligado al deber impuesto en la resolución judicial, pese a ello, las 30 se transforman en una sanción que consistirá en la aplicación concreta de lo que hasta ese momento era solo una amenaza o conminación patrimonial impuesta por una orden judicial. Veamos los caracteres. Son provisionales y revisables, son conminatorias, son discrecionales, pecuniarias, ejecutables, solo a pedido de parte, progresivas y no retroactivas. Y veamos qué sucede con la acumulación de las astreintes con la indemnización de daños y perjuicios. Basándonos en nuestro ordenamiento jurídico, hay que decir que no existe ningún inconveniente en que el acreedor pueda pretender cobrar el monto total de la liquidación de las astreintes y también la suma de dinero que arroja la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por el incumplimiento del deudor. Y esto es así porque las astreintes constituyen un concepto distinto y un fenómeno autónomo de los daños y perjuicios. Entonces, no hay enriquecimiento sin causa del acreedor, puesto que el desplazamiento patrimonial que se produce posee causa en ambos casos y las dos son causas diferentes. No hay entonces una prohibición legal alguna que impida esta acumulación. Entonces, tal como lo veníamos explicando, en caso de que exista una relación jurídica obligatoria entre un acreedor y un deudor, si el deudor incumple, el acreedor puede ir a la justicia. La justicia emite una resolución y el deudor vuelve a incumplirla. Entonces, en este caso, el acreedor puede reclamar el cumplimiento de la obligación, la indemnización por daños y perjuicios y el cobro de estas sanciones conminatorias. Veamos los sujetos de las astreintes o sanciones conminatorias. Por un lado tenemos al beneficiario. Las astreintes son aplicadas en beneficio del titular del derecho, es decir, del acreedor, y el sujeto pasivo no es solo el sujeto demandado en un proceso judicial, sino que también puede imponerse a cualquier otra persona ajena al proceso, pero que incumpla con una resolución judicial. Y con respecto a la aplicación de las astreintes, encontramos que el ámbito de aplicación Su imposición puede efectuarse en cualquier clase de relación jurídica, ya sea de naturaleza patrimonial o bien extrapatrimonial. Con respecto al comienzo, comienzan a correr para el obligado desde que la resolución que las impuso está ejecutoriada y notificada al deudor. Como lo veíamos recién, son progresivas y nunca retroactivas. Y con respecto a la cesación, por vía principal, cuando el deudor las paga, o son dejadas sin efecto por el juez, y por vía accesoria, cuando se extingue la obligación en razón de la cual fueron impuestas. Y ahora vamos a hacer una muy breve mención a los efectos principales de la obligación jurídica, pero con relación al deudor. El artículo 731 del Código Civil y Comercial de la Nación estipula que el cumplimiento exacto de la obligación confiere al deudor el derecho a obtener la liberación y el de rechazar todas las acciones del acreedor. Entonces, el deudor tiene derecho a exigir al acreedor su cooperación en la recepción del pago. Y el deudor también está facultado para exigir al acreedor la entrega del recibo correspondiente. De esta manera, llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que el contenido te sea de utilidad, que te sirva, y acordate que siempre podés ayudarnos a seguir mejorando. Ya sabes que si te quedó alguna duda, alguna pregunta, podés dejarme un comentario y voy a tratar de responderte lo más rápido posible. Muchas gracias por pertenecer a la comunidad académica de Aprender y esperamos que tengas mucho éxito.